Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son. Siempre, por supuesto, agradeciéndoles esa audiencia a través de Radio Martí en la onda corta y la onda media. Las noticias como son, tema fondo de las noticias como son, presentado, como siempre digo, por José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en Miami.
Tema a fondo, las noticias como son.
La plataforma de Concertación Democrática de Frente hizo público un mensaje en Cuba donde se le exige al gobierno que informe con total amplitud y transparencia sobre los cubanos reclutados como mercenarios por Rusia para pelear en la guerra contra Ucrania, una petición que el grupo había hecho en 2003 y que nunca ha sido respondida por parte de las autoridades. Y en este documento, también de Frente apoya la campaña promovida por mujeres rusas libres, que recientemente hicieron público un video donde se le pide a los cubanos que no se alisten con el ejército ruso.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos ya en línea telefónica Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Frente, de esta plataforma democrática. Sin duda el tema es un tema hasta cierto punto muy traumático, ¿no? Si la palabra es correcta para aplicarlo en este momento, y trágico también, porque incluye cubanos que quieren salir de Cuba, alistarse en una como mercenarios en un ejército para ir a pelear por una guerra imperialista que está llevando Rusia contra Ucrania. Pero por otro lado, los cubanos, muchos de ellos, no digo todos, pero algunos de los que han hecho esto, lo hacen también para tratar de escapar de Cuba. Por eso digo que aquí la situación es mucho más trágica, ¿no? Porque yo creo que esto hay que tomarlo muy, muy despacio. La plataforma La Concertación Democrática de frente, había pedido en el 2023, hace un año, le había pedido al gobierno cubano con total, o sea, que fuera claro y que dijera todo lo que estaba pasando. Máxime cuando el gobierno cubano, en un principio, cuando esto se supo, pues salió a decir que había desarticulado una banda de reclutadores, que habían 17 detenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo repito, tenemos ya a Manuel Cuesta Morúa, que es uno de los coordinadores de Frente. Y bueno, saludos Manuel, ¿cómo estás?
Sí, ahora ¿cómo sí. andan? ¿Cómo andan ustedes? Acá un saludo a José Luis y a Amado Gil y a toda la audiencia aquí en el programa.
Los cubanos en Morúa se alistan a cambio de dinero y ciudadanía. Y desde un momento se ha dicho de que el gobierno cubano iba a investigar porque esto tenía lugar, pero después también leíamos cómo el embajador de La Habana en Moscú respondía en parte de que sí, estaban conscientes, es decir, de que hay una relación de que sí, así, ¿no? De que sí conocen lo que está pasando.
Lo que viene sucediendo justamente es que el gobierno cubano niega la mayor, ¿no? Es decir, niega exactamente que esté implicado, pero hay una complicidad de Estado, sobre todo porque no estamos en un Estado abierto. El cubano es un Estado cerrado, de modo que controla todo lo que tiene que ver fundamentalmente con salidas, entradas del país, burocracia para hacerse pasaportes, es decir, no son agencias independientes como en otras naciones. De modo que hay una complicidad clara del Estado, una complicidad que está siguiendo incluso la lógica y la metodología rusa, es negar lo evidente. Es decir, los rusos niegan que estén contratando a mercenarios aun cuando se firmen órdenes para contratar soldados de otros países, ¿no? Para que luchen en su guerra de agresión contra Ucrania, hay que decirlo. Y el Estado cubano está empleando la misma técnica, es una especie de rusificación del discurso político en Cuba y el comportamiento político en Cuba. Y es terrible, porque sabe, eso supone violar una serie, no solo de acuerdos internacionales, no solo del orden internacional, sino violar incluso la propia constitución de Cuba. Detuvieron a 17 cuando se generó el escándalo, y luego después salió el embajador cubano en Rusia diciendo que esto era normal, que veía normal que un ciudadano cubano se contratara legalmente para luchar en el ejército ruso en una guerra imperialista que está desatando Rusia en Ucrania y contra Ucrania.
El Código Penal, tú lo decías, que estaba en contra de la Constitución, y yo voy más allá, el Código Penal cubano sanciona la trata, tráfico y mercenarismo. Ah, pero parece que el mercenarismo al que se refiere el Código Penal y las leyes cubanas es al que se pueda producir de algún cubano que entre ilegalmente o que entre de forma irregular a Cuba a luchar por la libertad o algo así. Parece que el mercenarismo que ellos nada más que hablan de los mercenarios de Playa Girón o los mercenarios que entran a tratar de luchar contra el gobierno cubano, etcétera, etcétera. Pero parece que los que salen contratados a otro ejército como mercenarios, parece que el Código Penal no les aplica, digo yo.
Sí, así mismo es. De hecho, el gobierno utilizó para denigrar y destruir el concepto de mercenario para gente que no estaba haciendo por cierto mercenarismo, ¿no? El mercenarismo es alistarse en tropas o en ejércitos de otros estados, de otras naciones, para, a cambio de dinero, de alguna manera invadir un u otro territorio, en este caso el cubano. Eso nunca pasó. Definitivamente los que vinieron la brigada 2506 no pertenecían al ejército de Estados Unidos, aunque recibieron obviamente apoyo de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Siempre utilizando la violencia, y es interesante porque después el gobierno utilizó este concepto como metáfora jurídica para atacar a gente que usa por todas las vías posibles medios pacíficos para luchar por los cambios democráticos en Cuba. Aquí, para hojas de la historia, que los cubanos se están contratando para participar en una guerra a nombre de otro estado, justamente por dinero y por nacionalidad, es decir, por intereses puramente materiales, de hecho no es ideológico, y la sección octava, artículo 135.1 del Código Penal, que lo deja muy claro, no se aplica a estos cubanos de ninguna manera. De hecho, después del escándalo en que hubo esta respuesta totalmente ambigua, por cierto, bastante cínica, es uno de los grandes problemas de la clase política cubana, su nivel altísimo, de cinismo, después de eso, de alguna manera, nos enteramos que aquellos que fueron detenidos, aquellos 17 que fueron detenidos, algunos ya han sido hasta liberados, es decir, sin ninguna causa penal. Entonces, se libera a gente que estaba entrando en un trato puramente mercenario, sin ideología, y esto es muy curioso, podríamos comentar justamente alrededor de ese punto, y se condena a personas que usan las redes sociales pacíficamente, se condenan a 9, 10, 15 y hasta 18 años, justamente por solo hacer uso de derechos reconocidos constitucionalmente en la Constitución cubana y no aplicar en ningún caso métodos o técnicas de violencia para luchar o expresar justamente sus ideales. Esas grandes paradojas en la que nos encontramos y en la que el gobierno tiene la capacidad ahora mismo de aplicar, incluso porque han intentado aplicar la ley extraterritorialmente, es decir, contra cubanos que están en terceros países, en Estados Unidos, en España, donde sea, ellos tendrían ahora la oportunidad de aplicar esta ley, este código penal contra los cubanos que están luchando en Ucrania del lado ruso, y sin embargo hay un silencio absoluto por parte del gobierno respecto a esto. Pero ahí está muy claro. Repito, sección octava, para que lo quieran buscar, e ir directo, artículo 135.1 del Código Penal, ahí se juzga el mercenarismo y se aplica el mercenarismo, está tipificado en la ley, sin embargo el gobierno cubano no lo aplica, por una razón de poder, no una razón de Estado, sino por una razón exclusivamente de poder, y eso es un punto interesante.
Ya hay algunos de ellos que han asegurado, sin duda, ¿no?, tras el reclutamiento, tras ser reclutados, que fueron engañados para combatir en territorio ucraniano por el ejército ruso, pero que terminaron incluso, Morúa, estafados. Hasta ahí llega la cosa.
Hasta ahí llega la cosa, está claro. Y eso revela, digamos, en términos políticos, para la historia política de Cuba en los últimos 65 años es, incluso mirándolo desde la otra acera, desde el banco del poder, es doloroso lo que está sucediendo, en un sentido clave, porque los cubanos siempre se vendió la imagen de que los cubanos luchaban en guerras exteriores por aquello de la solidaridad internacionalista para tratar de destruir las fuerzas coloniales de alguna manera querían apoderarse o rejodarse de distintos países, pensemos en África, de alguna manera también en América Latina, y que por lo tanto lo hacían como tributo histórico, recordando la propia historia de Cuba, de lucha anticolonial y antiimperialista, siempre todo, entre comillas, y también por una razón puramente ideológica. Lo que estaba comprometido eran valores, justamente. ¿Era entendible o no? ¿Era justificable o no? Pero en todo caso, ese era el relato, esa era la narrativa que se explicaba la participación cubana en Etiopía, en Angolia, en Angola. Alguna vez lucharon en Etiopía y Somalia al mismo tiempo, una cosa loca, o en Siria, o también, recordemos las alturas del Golán en Israel, por allá por el 67, o también en Vietnam de alguna manera. Ahora no, ahora los que están saliendo a luchar lo hacen puramente por razones mercenarias, es decir, que necesidades económicas, por la paga, películas, hay películas buenísimas de eso, pero lo hacen por la paga o por escapar de Cuba. Y eso explica que nos encontremos con cosas totalmente alucinantes que recordarían a Alejo Carpentier en el caso cubano, en haitiano, pero cosas alucinantes como que uno de estos mercenarios cubanos canta un rap en un batallón ruso criticando al gobierno cubano, ¿no? Es decir, esto es la prueba clara de que no estaba allí por razones ideológicas, simplemente están ahí por la paga, tienen el coraje de enfrentar las balas, supuestamente, aunque todos, muchos dicen, me están diciendo ahora que fueron engañados, fueron a construir, etcétera, no fueron a pelear, pero en todo caso fueron por la paga apoyando un ejército invasor en un país reconocido internacionalmente, y nos encontramos con que no lo hacen para nada por las razones históricas por las cuales los cubanos participaron en determinadas guerras, y no solo después del 59, sino también incluso antes del 59, cuando lucharon al lado de tropas que estaban luchando contra el fascismo. De modo que aquí hay un cambio, aquí hay una mutación tan dura y tan fuerte que debe tener avergonzado a muchos de aquellos internacionalistas y revolucionarios que lucharon otras guerras. Ahí, pero el Estado hace mutis por el foro, como debía haber dicho, frente a esta situación y por razones de poder, no de Estado. Quiero reiterar.
Claro, ahí, Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, este diario que se edita dentro de Cuba, 14 y medio, hasta cierto punto, bueno, se emocionó en este programa cuando hablaba de estos jóvenes y puso un ejemplo y dice, quizás en ese ejército ucraniano pueda estar combatiendo alguno de los niños de Chernobyl que estuvieron en Tarará, en los campamentos de Tarará, cuando el gobierno cubano, cuando aquella explosión nuclear de Chernobyl que en Cuba recibió a muchos niños de ucranianos, claro, Ucrania cuando eso era parte de la Unión Soviética, recibió a estos niños ucranianos. Quizás alguno de esos niños esté hoy peleando en el ejército y quizás ese niño que estuvo en Cuba se tiene que enfrentar a un cubano o un ejército enemigo. Y es un digamos una situación un poco difícil que se dé, pero por lo menos desde el punto de vista de metáfora, desde el punto de vista de imagen, pudiera encerrar muchísimo mensaje, ¿no? Como un cubano enfrentado a un ucraniano, un cubano peleando a favor del ejército ruso, como tú bien dices, no por ideología, no por convicción, sino por salir de Cuba, por escapar de la miseria y ganar un poco de dinero. La situación, el escenario es bastante triste. Yo creo que ni los cubanos han interiorizado mucho lo que significa esto, Manuel.
No. En primer lugar, no hay manera, ni momento, ni oportunidad para interiorizar todo eso. En Cuba, por ver cómo de otros modos resuelven la propia, ¿no? Su propia miseria, su propia situación. Miremos, no es comparable como destino, pero sí como salida. Unos salen a pelear y otros salen a luchar, con la connotación que tiene el verbo luchar en Cuba. Algunos salen hacia Ucrania, Rusia, otros salen hacia la selva de Darién o hacia los aeropuertos en Managua para seguir la travesía hacia Estados Unidos, como muestra de esa discreción, dispersión y destrucción del tejido social y del tejido nacional que tanto trabajo ha llevado y construyendo a lo largo de la historia de Cuba, ¿no? Y es doloroso que eso esté ocurriendo ahora mismo. Bajo las narices, con la complicidad del Estado, porque no solo se está violando o no se está aplicando el Código Penal, la sección octava, artículo 135.1, sino que se está violando la Constitución, artículo 12, en la que se defiende la integridad y territorialidad del Estado cubano y por ende de todos los demás estados, y artículo 16, que tiene una cantidad de incisos todos referidos al respeto del orden internacional, a la paz, a la lucha contra la agresión imperialista extranjera. Es decir, toda una retórica convertido en principio y al principio de la Constitución. Siempre es importante tener en cuenta el lugar de los artículos numéricamente en cualquier Constitución para revelar la importancia que el Estado la da o la sociedad le da. Y todo eso se está violando, es decir, por parte del Estado cubano ahora mismo en su relación genuflexa y en esa nueva relación que está construyendo el Estado cubano de vasallaje hacia la Rusia de Putin. Porque Putin no tiene relación de igual a igual con sus estados vasallos. Eso nunca ha sucedido ni está en la lógica imperial que está desatando Putin ahora en el mundo. Putin solo tiene iguales y esos iguales son sus adversarios, las otras grandes potencias, Estados Unidos o alguna que otra potencia europea, pero no tiene estados que los trate de igual a igual. Y Cuba está, y el gobierno cubano actual está construyendo esa nueva relación de vasallaje con el imperio ruso, una vez más, con una nota distintiva respecto incluso, y esto es una comparación puramente técnica y política, incluso con en la época de Fidel Castro, donde Fidel Castro, que también convirtió a Cuba en un bastión del socialismo real, de todas maneras intentaba mantener cierta dignidad de Estado a Estado frente a todos los prisioneros de la ex Unión Soviética, y ahí está la historia para documentarla. Pero ahora ya ni eso, ahora se entra así abiertamente en una relación construida de vasallaje hacia Rusia, que es muy preocupante en términos de seguridad nacional, por supuesto para Cuba, pero es preocupante fundamentalmente para los cubanos, y eso explica por qué se hacen de la vista gorda e incluso legitiman de algún modo, porque nadie sancionó a aquel embajador cubano en Rusia cuando dijo aquello de que veía bien que los cubanos se contrataran con el ejército ruso. Uh-huh. Nadie lo sancionó, no hubo una llamada a La Habana, no hubo absolutamente nada. Simplemente, mira, esto no se dice así probablemente de una manera tan abierta, pero ahí continúa, lo cual refleja esa complicidad del Estado en relación con lo que está pasando. Y eso, obviamente, yo creo que eso no habría pasado, y sigo diciendo, esto es una comparación puramente técnica, como visión de Estado que se debe tener, esta cosa que está ocurriendo ahora probablemente no hubiera pasado antes del 2006. Se hubiera manejado probablemente de otra manera, porque eso está dañando no solo las relaciones internacionales de Cuba, sino la imagen de Cuba frente al resto del mundo. Por eso, el único presidente de América Latina que está ahora celebrando los desfiles del 9 de mayo es el presidente cubano. No hay otro de América Latina, y eso hay que señalarlo con toda la claridad del mundo.
Sí, eso es cierto. Claro. Todo la investidura de Putin como presidente después de estas elecciones, si se le pueden llamar elecciones, con todos los candidatos en contra presos, y todas las fiestas por el Día de la Victoria, etcétera, etcétera. El único presidente latinoamericano que fue allí a rendirle pleitesías a Putin fue Miguel Díaz-Canel.
Manuel, antes que termine, que ya poco tiempo, ¿no? Hablabas tú de preocupación. Yo recuerdo que hace aproximadamente, sino ya un año, cuando se dio a conocer de este reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania, cuando la noticia en realidad salió a la luz pública. ¿Sigue esto? ¿Terminó el reclutamiento? ¿Qué has podido conocer tú? Porque al menos nosotros no hemos tenido más información.
Bueno, de pronto ya se ha normalizado, pero después de aquel escándalo hay pruebas de que continuaron el reclutamiento hasta prácticamente la fines del año pasado. O sea, no hay cifras exactas, pero hay un artículo de hace unos 4 días de la BBC que se hace eco tardío de ese asunto, pero bueno, se trata de la BBC, hay un artículo BBC de una agencia de Londres para la audiencia que no conozca, una agencia de periodística de información de Gran Bretaña, se hace eco de esto y habla, se menciona de que las cifras, digamos, más, de alguna manera, más atendibles, con más credibilidad, hablan de alrededor de más de 400 cubanos contratados, muchos de los cuales lo fueron o lo han sido después de ese escándalo. Es que son tantos los problemas que muchos de ellos tienden a normalizarse. Pero por ahí hay evidencia de que salieron incluso cubanos a la altura del mes de septiembre de 2023. ¿No? Sí, pero que eso continuó y no ha habido una respuesta por parte del Estado a ese. No ha habido una regulación. Sabe que aquí lo que el gobierno cubano no quiere que salga lo regula.
Claro.
Bueno, no ha habido ninguna regulación de estos mercenarios cubanos en su viaje hacia Rusia.
O sea, ellos, esos no están regulados.
Esos no están regulados.
Está bueno la comparación. Pero ¿sabes algo? Es que el reclutamiento no solamente era para cubanos dentro de Cuba. Era para cubanos que estuvieran también de manera irregular dentro de Rusia. Acuérdate, en el 2019 estaba yo revisando una estadística. Solamente en el 2019 28,000 cubanos salieron a Rusia. No se necesitaba visa y los cubanos escapaban por Rusia. Es decir, que el reclutamiento también incluía cubanos que estuvieran residiendo de manera irregular en Rusia. Así que la cifra, no sé si la vamos a conocer algún día, si alguien la dirá algún día, pero pudiera ser incluso mayor. Ya para concluir, Manuel Cuesta Morúa, ¿hasta dónde va a llegar Díaz-Canel con esta sumisión a los rusos?
Bueno, hasta donde lo necesite. Acuérdense que hasta donde lo necesite y los rusos le pidan. Ha sido muy curioso porque es una relación asimétrica dentro de una relación asimétrica. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno cubano le ha dado apoyo mediático, apoyo logístico, apoyo político, y Rusia no ha dado tanto de lo que se esperaba, porque no hay tanto inversionista, tampoco hay tanto turistas rusos en Cuba, aunque los que han levantado un poco turismo han sido rusos, pero en todo caso no hay un gran número. Viaja más a Punta Cana de lo que viaja aquí a Cuba. Uh-huh. De modo que en la medida en que lo necesite, yo creo que la sumisión va a ser mayor.
Claro.
De hecho, ya a caminar en esa pendiente, ya cuando se empieza a caminar esa pendiente, no hay límite. Uh-huh. Acaba de salir de un banco español de Cuba y entrar un banco ruso. Ahí te darás cuenta efectivamente de hasta dónde puede llegar esta conversión, una vez más, de Cuba como estado vasallo de un imperio, en este caso del Imperio Ruso.
Increíble.
Muy bien, Manuel Cuesta Morúa, gracias.
Gracias por la invitación.
Cómo no, hasta aquí Tema a Fondo.